revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 543 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Me complace saludar a todos desde los estudios de Radio Sputnik, de parte de quien les habla, Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán nosotros Cristian Galindo, Sebastián Tapia y Alberto García.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, Javi, empecemos con la inauguración del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, SPIEF por sus siglas en inglés, que tuvo lugar este 14 de junio. La 26ª edición del foro se celebra del 14 al 17 de junio y se centra este año en el tema «Desarrollo soberano es la base de un mundo justo, aunar fuerzas para las generaciones futuras». El programa principal de las actividades del foro se divide en 5 bloques temáticos: la economía mundial en la era del giro global, la economía rusa de la adaptación al crecimiento, la construcción de la soberanía tecnológica, el ahorro de la población y la calidad de vida como máxima prioridad, y el mercado laboral, respuesta a los nuevos desafíos. Están previstos también los diálogos de negocios de Rusia con los países de América Latina y el mundo árabe, así como China, los Emiratos Árabes, la India, la Unión Económica Euroasiática y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, ASEAN. El evento central del SPIEF 2023, en el que participan las delegaciones de más de 100 países de todo el mundo, será la sesión plenaria en la que intervendrá el presidente ruso Vladimir Putin, que comenzará a las 11 horas GMT el viernes 16 de junio. Y si echamos un vistazo a algunas celebraciones vinculados con la fecha de hoy, podemos destacar que el Día Mundial del Donante de Sangre se celebra el 14 de junio de cada año, con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca de la importancia de donar sangre para contribuir con la salud de pacientes que requieren transfusiones. La fecha de esta efeméride conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austríaco, que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual se le concedió el Premio Nobel de Medicina en 1930. Cada 14 de junio se celebra el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, una fecha proclamada en el año 2015 por el Consejo de Ministros. Con este efeméride se conmemora la constitución en el año 1936 de la Confederación Estatal de Personas Sordas, que tiene por objetivo compartir y difundir la lengua de signos española y la catalana y la normalización de su uso. Y hasta aquí, Javi, en breve, pues recordar la importancia de 14 de junio.
Muy bien, Víctor, momento de arrancar con el programa, entonces.
Momento justo. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El mundo se purifica. Está purgando a Estados Unidos. Varios medios difunden simultáneamente nuevos datos sobre sabotaje de los Nord Stream. Estados Unidos permanece mudo. Lula propone grandes reformas para Brasil. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue obligado a disolver el Congreso bajo amenaza. La gigante bolsa de intercambios criptográficos genera pánico entre sus usuarios.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
A perro flaco todos son pulgas, y si no lo creen, miren a Estados Unidos. El país norteamericano ya empieza a ser ese apestoso del que todo el mundo quiere alejarse lo más rápido posible porque se ha convertido en un caballo perdedor. Y todo esto no ha hecho más que empezar. Y por empezar, empecemos en este caso por la 10ª edición de la Arab-China Business Conference, que ha tenido lugar en la ciudad de Riad los días 11 y 12 de junio. Lo que esta cumbre dejó claro es que el gobierno y la comunidad empresarial de Arabia Saudí se está acercando cada vez más a China ante el distanciamiento de Estados Unidos del país árabe y también de la región en general. Esta cumbre, que congregó a empresarios, inversionistas y autoridades de ambas naciones, fue un encuentro de alto nivel, donde se habló, entre muchas otras cosas, de la intención de desamericanizar la zona árabe en favor de los negocios chinos en momentos en que la Casa Blanca ya no hace pie en Medio Oriente. Así, el ministro de Inversiones de Arabia Saudí, Jalid Falí, fue enérgico en su discurso. Ha llegado el momento, en mi opinión, de que China se convierta en el principal socio inversor en el impulso al desarrollo del mundo árabe. El director general de la Bolsa de Valores de Hong Kong, Nicholas Agustin, estimó que China podría beneficiarse de los fondos soberanos de Oriente Medio, pues espera que su capital de inversión alcance los 10 billones de dólares en 2030. Según él, los recursos de dichos fondos regionales aumentarán en 150% frente a los 4 billones de dólares actuales, Víctor.
Cuando el capital de inversión alcanza los 10 billones de dólares, pensamos que más de entre el 10% y el 20% se invertirá en China. Eso supone entre 1 y 2 billones de dólares que se reasignarán en inversiones en esa parte del mundo, lo cual es masivo, dijo Agustín durante la participación en el foro. Según el portal especializado en economía y finanzas Bloomberg, la Arab China Business Conference fue el mayor encuentro empresarial entre Pekín y Riad en los últimos años. Entre otros puntos, los funcionarios y empresarios saudíes hablaron también sobre cómo integrar a China en la región, subrayando que Arabia Saudí podría ser el puente entre Pekín y toda la zona árabe. Nos han dicho que Arabia Saudí está intentando desamericanizarse y que quiere adoptar la tecnología china, comentó a Bloomberg Nuo Xi, gestor de inversiones de NorthBet International Asset Management Limited, firma con sede en Hong Kong. Agustín también mencionó en el evento que habrá colaboraciones futuras entre la Bolsa de Valores de Hong Kong y Tadawul, el mercado bursátil más grande de Arabia Saudí. Firmamos un memorando de entendimiento con Tadawul, en virtud del cual estamos estudiando áreas para invertir que van desde las fintech hasta las cotizaciones cruzadas, pasando por las ESG, para ver de qué manera podremos colaborar, dijo Agustín. El presidente chino Xi Jinping y su homólogo palestino Mahmoud Abbas anunciaron el establecimiento de una asociación estratégica entre China y el Estado de Palestina durante una reunión celebrada este 14 de junio, informó la televisión central china.
Hoy, por este miércoles 14 de junio, anunciamos conjuntamente el establecimiento de una asociación estratégica entre China y Palestina que marcará un hito importante en la historia de las relaciones bilaterales, declaró Xi. El mandatario señaló que China prevé aprovechar esta oportunidad para promover plenamente la cooperación amistosa con Palestina en todos los ámbitos. China y Palestina son amigos íntimos y buenos socios que confían y se apoyan mutuamente, enfatizó Xi. El líder chino expresó que Pekín está dispuesto a reforzar la coordinación y cooperación para promover una solución rápida y justa de la cuestión palestina. También subrayó que China fue uno de los primeros países en reconocer a la Organización para la Liberación de Palestina y al Estado de Palestina y siempre ha apoyado firmemente la justa causa del pueblo palestino para restablecer sus legítimos derechos. La reunión entre ambos líderes se llevó a cabo en el Gran Salón del Pueblo de Pekín en el marco de una visita oficial de Abbas a China del 13 al 16 de junio. Y la cosa no para ahí, Víctor, y es que durante un reciente discurso en el Parlamento de Djibouti, el mandatario de Kenia cuestionó la necesidad de involucrar el dólar estadounidense en las actividades comerciales y resaltó la necesidad de abandonar la dependencia de esa moneda. ¿Por qué el dólar estadounidense hace parte del comercio entre Djibouti y Kenia? ¿Por qué?, preguntó Ruto a la audiencia.
El presidente aseguró que el Banco Africano de Exportación e Importación, Afreximbank, cuenta con un mecanismo que permita a las naciones comerciar productos y servicios y liquidar los pagos en la moneda local. ¿Por qué es necesario para nosotros comprar cosas de Djibouti y pagar en dólares? ¿Por qué? No hay ninguna razón. No estamos en contra del dólar estadounidense. Solo queremos comerciar mucho más libremente. Usemos la moneda local, recalcó. No es la primera vez que Ruto expresa su compromiso de fomentar una mayor integración económica dentro de África. A comienzos de este mes, ya había alentado a los países africanos a rechazar el dólar y adherirse al sistema panafricano de pagos y liquidaciones para optimizar las transacciones y promover el crecimiento económico. Ahora planteo una adivinanza. Adivina, adivinador. Ante todo esto, ¿qué le queda a Estados Unidos? ¿Qué puede hacer Washington?
Qué pregunta difícil, Víctor. Déjame tentar, aunque sea burdo lo que voy a decir. ¿Amenazas? ¿Sanciones?
¡Bingo! Pues un grupo de legisladores estadounidenses pidió al gobierno de Joe Biden castigar a Sudáfrica por la supuesta postura del país africano hacia Rusia, lo cual, según ellos, afectaría los intereses nacionales de Washington. El castigo consistiría en traspasar a otra nación una conferencia comercial importante, basada en la Ley para Crecimiento y Oportunidades en África, AGOA por sus siglas en inglés, una legislación que permite el comercio sin aranceles entre Estados Unidos y varias naciones de ese continente. El Congreso de la GOE se realiza cada año y sus sedes transitan entre Estados Unidos y Sudáfrica.
La petición para castigar a Sudáfrica fue establecida en una carta publicada por el diario The New York Times y firmada de forma bipartidista por el senador demócrata Chris Coons, integrante del Comité de Relaciones Exteriores, el senador Jim Risch, republicano también integrante del comité, así como por los principales legisladores republicanos y demócratas en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Este es el primer intento concreto de represalia por parte de miembros del gobierno estadounidense ante la creciente opinión en Washington de que la relación de Sudáfrica con Rusia avanza en una dirección que amenaza los intereses nacionales de Estados Unidos, se lee en el artículo del medio. Los congresistas advirtieron a la Casa Blanca que Sudáfrica está en riesgo de perder los beneficios de la GOA, normativa que permite a Pretoria hacer exportaciones por más de 3.000 millones de dólares al país norteamericano. De hecho, gracias a esa ley, Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial de Sudáfrica. El primero es China. Según la misiva, el país africano estaría ayudando a Rusia con entrega de armas y hasta la realización de ejercicios militares. Como ejemplo, citaron el carguero ruso Lady R, el cual desembarcó en una base naval de Ciudad del Cabo en diciembre. Y aunque los servicios de inteligencia estadounidenses insisten en que Sudáfrica respalda a Moscú en el conflicto en Ucrania, Pretoria ha negado categóricamente dichos señalamientos. Sin embargo, la nación africana también ha dejado claro que se opone a las sanciones unilaterales que se han impuesto en contra de Moscú desde el inicio de las tensiones en Europa del Este en febrero de 2022.
La ONU no ha impuesto sanciones contra Rusia, solo hay sanciones unilaterales, a las que no nos sumamos. Por lo tanto, nuestras relaciones con Rusia son más fuertes que nunca, dijo el Sherpa de Sudáfrica ante el grupo de los BRICS, Anil Sukhlal. Los legisladores del país norteamericano también acusan a Sudáfrica de participar en los ejercicios militares que Rusia y China llevaron a cabo en febrero pasado, además de haber permitido el aterrizaje de un avión de carga ruso sancionado por Washington. Pese a la carta, algunos de los congresistas firmantes consideraron prudente esperar la respuesta oficial del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, cuyo gobierno se ha deslindado de cualquier apoyo militar al Kremlin. Sudáfrica es miembro del grupo BRICS, integrado también por Brasil, Rusia, la India y China. Todas estas naciones conforman un bloque económico y comercial que representa un fuerte desafío para la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea, principalmente. Y para profundizar en este tema, tenemos a un analista en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Muchas gracias, Iñaki, por haber aceptado la invitación. Bueno, Iñaki, propongo que comencemos a desarrollar el tema mencionando precisamente la décima edición de la Arab-China Business Conference, donde se habla de desamericanizar la región de Medio Oriente. ¿Qué puedes comenzar a decirnos de esto, Iñaki?
Bueno, lo veo como un contexto novedoso en cuanto a las formas. En cuanto a las formas, es novedoso, teniendo en cuenta que Arabia Saudí y otras repúblicas y otros países y otras monarquías de Oriente Medio han sido piezas claves del poderío norteamericano, pues desde prácticamente el pacto de la OPEP allá en el 70 y tantos, ¿no? Después del problema del dólar y del oro, ¿no? Pero ya de antes también, cuando ya la política británica y norteamericana decidieron quedarse en la Primera y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial con todo el crudo, con la mayoría del crudo de la zona y hacer golpes de Estado de Irán y cuestiones de estas, eran piezas claves, ¿no? Sobre todo piezas claves sostenidas por dictaduras después de que derribaron a Nasser y después de tal y cual, pues 100.000 historias, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Y que eso era la forma, estábamos acostumbrados a esa forma, ¿no? Pero el cambio de esa forma nos revela, y aquí está el problema, nos revela una naturaleza del capitalismo, una forma de evolucionar del capitalismo que vuelve a aparecer ahora con una forma diferente, y es la siguiente. En la medida en que en la economía mundial determinadas áreas geopolíticas y geoestratégicas y geoeconómicas, en este caso geoeconómicas, pero también geomilitares, etcétera, van desplazando a otras áreas porque tienen mayor productividad de la ley del trabajo, En la medida en que eso se va produciendo, no pasa mucho tiempo, en algunos casos más o en algunos casos menos, no pasa mucho tiempo sin que las alianzas tejidas anteriormente empiecen a debilitarse, empiecen a cambiar. Y también empiecen a cambiar las políticas monetarias, las hegemonías monetarias, las hegemonías financieras, las hegemonías administrativas, las hegemonías de la legislación internacional, etcétera, ¿no? O sea, esto es una especie de constante que viene prácticamente desde el origen del capitalismo allá en el siglo XVI, antes incluso en el siglo XV en el norte de Italia, ¿no? En el norte de Italia, cuando había ciudades-estado, Génova, Venecia, Florencia, Pisa, etcétera, que eran ciudades-estados comerciales muy potentes, a Génova le llamaban la señora del mar Mediterráneo en el siglo XIV y luego eso le quitó Venecia, etcétera. Cuando eso empezó a cambiar por circunstancias a favor del Imperio Otomano y también del Imperio Español, todo el poder económico del norte de Italia se empezó a trasladar hacia otros sitios, hacia el norte, etcétera, ¿no? Entonces ha habido diversos cambios geoproductivos y geoestratégicos y geomilitares muy complejos que no podemos detallar ahora, ¿no? Ahora, con respecto a Oriente Medio, está sucediendo lo mismo. Entonces, ahora mismo, la monarquía saudita, que ha sido una monarquía, recordemos, ¿no?, el caso de Khashoggi y otros muchos más, y sobre todo con el príncipe heredero actual en el poder, muy criminal en su tiempo, mantuvieron fielmente los intereses con Estados Unidos y con Europa, con Gran Bretaña y con Francia, ¿no? Pero cuando empezaron a ver que, correspondiendo a cambios profundos del sistema económico mundial, eso empezaba a debilitarse, empezaron a surgir otros bloques geoeconómicos más expansivos, con una mayor productividad del trabajo, en este caso China, pero también otros países, como puede ser el caso de Irán dentro de un tiempo, o como está siendo el sorprendente caso de Rusia en estos momentos, o como pueden ser en general todo Asia, o como puede ser la recuperación, por poner un caso hipotético, la recuperación de Brasil, o de Venezuela, o de Colombia, o otras zonas, cuando esto lo están empezando a ver en un contexto como el actual, el declive de los recursos energéticos, una deuda mundial que es impagable, una deuda de Estados Unidos que es tremenda, que Estados Unidos no va a poder pagarla nunca, etcétera, etcétera. Lo mismo que otras veces en la historia, se empiezan a producir reordenaciones del poder político, ¿no? Y aliados, súbditos que eran aliados incondicionales, como en este caso Arabia Saudí y los Estados Unidos, empiezan a darse cuenta de que seguir siendo súbdito de una potencia en caída lenta, en caída muy, muy lenta en algunos momentos, pero en caída lenta frente al ascenso lento o rápido en algunos casos también de todo el complejo euroasiático, etcétera, empiezan a cambiar, lógicamente para mantenerse ellos en la estructura de poder, ¿no? Que eso es lo que está pasando en Arabia Saudí y en otros sitios. Esto es una constante en la evolución de la historia del capitalismo. Ya he puesto el caso pues desde el siglo XIV en Génova y desde el siglo XIV-XV en el norte de Italia, etcétera, ¿no? Podríamos seguir poniendo más casos, ¿no? Esos son cambios que vienen forzados, como digo, por la influencia determinante a nivel histórico de lo que se llama la ley de la productividad del trabajo. ¿Qué quiere decir la ley de la productividad del trabajo? Eso se ve en Estados Unidos ahora, ¿no? Y en toda Europa, en el Estado español también se ve, en Alemania mismo se está viendo, ¿no? Que si antes un país, el que fuera, puesto Génova o puesto Venecia, pero podríamos poner otros, eso en el siglo XIV, podríamos poner otros, en este caso Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, tenía una productividad del trabajo que en una hora producía 100 productos que los podía vender a $100 porque tenía una productividad del trabajo tremendo y precisamente dominaba el mercado mundial y no había competición, cuando al cabo de 50 años o de 70 años esos 100 productos que se producían en una hora y se vendían a $100 ya no se producen en una hora 100 productos, sino se producen en una hora 70 productos y hay que venderlos a $120 o a $130 para compensar los beneficios que se pierden. Entonces, pero lo peor es que encima otros países, en este caso China, o Rusia, o la India, o cualquier otro país, producen una hora 120 productos que los puede vender a $90. Eso es una ley, insisto, eso es una ley de la productividad del trabajo en general. En menos tiempo se produce más y se vende más barato. Y eso es una ley innegable en la historia, es la ley de ahorro de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que está sucediendo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva anunció el inicio de varios planes de reformas en su primer programa de Conversaciones con el Presidente, transmitido por televisión y redes sociales. Estas reformas abarcan obras de infraestructura en todo el país, planes de construcción de viviendas para las clases bajas y medias y una reforma agraria. Sobre esta última, declaró que no es necesario enfrentarse con el agronegocio a gran escala, ni es necesario continuar con la invasión y ocupación de tierras. El Movimiento Sin Tierra respondió defendiendo las ocupaciones del Abril Rojo y proponiendo una reforma agraria popular. Lula se enfrenta a un Congreso en manos del Central, por lo que no se espera que los planes sean aprobados fácilmente. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, lanzó su nueva política de comunicación a través de un programa de entrevista llamado Conversaciones con el Presidente, que sale al aire por TV Brasil y a la vez se transmite en vivo por las redes sociales. De acuerdo al diario O Globo, la transmisión en vivo fue vista por 217.000 personas en Twitter, YouTube y Facebook, pero se espera que más personas la vean posteriormente en esas redes. Pero más allá de los detalles técnicos, lo importante de este primer programa fueron los anuncios que realizó el presidente Lula. El mandatario brasileño comenzó por recordar que se encontró al llegar al gobierno con 14.000 obras de construcción paradas, de las cuales 4.000 pertenecían al área de educación. Por eso anunció que el 2 de julio lanzarán un programa de grandes obras de infraestructura en todas las áreas, una reedición del programa de aceleración del crecimiento que realizó en su gobierno anterior. Otra medida anunciada fue la extensión del programa de viviendas Mi Casa, Mi Vida, para que la clase media brasileña pueda también acceder a una casa nueva o a mejorar la propia. Otro de los grandes problemas que Lula busca enfrentar en su gobierno es el acceso al alimento de calidad y a buen precio para toda la población. Por este motivo, anunció el programa Más Alimento, para producir tractores e implementos agrícolas que fomenten la agricultura familiar y a los productores rurales pequeños y medios. El presidente brasileño anunció que llevará adelante una reforma agraria pacífica a través de la distribución de tierras que sean consideradas improductivas a pequeños productores rurales. Para el presidente, no será necesario ocupar tierras por la fuerza, sino que será discutido y negociado a partir de la intervención del Estado. El Movimiento Sin Tierra, el MST, una de las bases sociales que apoyaron a Lula históricamente, respondió inmediatamente con una serie de mensajes en Twitter recordando la larga historia del movimiento y la ocupación de tierras por campesinos que ellos apoyaron especialmente durante el Abril Rojo. Esta es una tradicional toma de tierras que la agrupación realiza cada año para recordar la masacre del Dorado do Carajás en 1996. Conversamos con Rafael Machado Silva, abogado y analista brasileño, sobre los anuncios realizados por Lula. Rafael, ¿por qué es necesaria esta reforma agraria pacífica que propone Lula?
Bueno, ese es un tema bastante polémico en Brasil. Yo puedo explicar brevemente el motivo. Brasil sufre con un proceso de desindustrialización hace 35 años más o menos y aún no conseguimos superar ese problema. Lo que significa es que el sector primario, el sector del agrobusiness, es el responsable por una parte considerable de nuestra economía y de nuestro crecimiento. Entonces, por ejemplo, en el primer trimestre del gobierno, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 1.6%. Y casi todo ese crecimiento vino del agro, ¿sí? De los grandes productores agrícolas. Bueno, lo que Lula dijo ayer es que se va a dar continuidad en la reforma agraria, ¿sí? Que tendrá como blanco las tierras improductivas, pero Lula se puso contra las invasiones, sí, incluso invasiones realizadas por el movimiento de los Sin Tierra, así que en general son aliados de Lula, sí, hacen parte de una de sus bases. Bueno, me parece que es un posicionamiento bastante importante de Lula, es un posicionamiento realista, considerando las condiciones objetivas de que el sector agro es el principal de la economía brasileña hoy, y también que en general esas invasiones a veces simplemente sirven para generar una instabilidad que puede incluso en el futuro, podrían en el futuro perjudicar al propio gobierno Lula, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer es permitir que las instituciones brasileñas, en el caso el INCRA, que es el responsable por supervisionar, sí, por regulamentar la cuestión del uso de la tierra en Brasil. Y cuando ellos verifiquen que alguna propiedad no está siendo utilizada correctamente, en el nivel correcto, se va a desapropiar para promover la reforma agraria y asentar los campesinos. Entonces, me parece que es un posicionamiento correcto, incluso para garantizar, pacificar, aproximar el gobierno de los grandes productores agrícolas, que son un sector estratégico de Brasil.
También anunció un plan de viviendas para la clase media. ¿Es la primera vez que se plantea un plan para este segmento de la población?
Otro punto bastante interesante fue la idea de ampliar el proyecto Mi Casa, Mi Vida, que es un proyecto de viviendas, de habitaciones en condiciones de financiamiento bastante positivas, bastante accesibles, ampliar ese proyecto para también la clase media, o sea, los sectores que tienen una renta familiar de 5.000, 6.000, 8.000, 10.000 reales. Fueron declaraciones que fueron bastante criticadas por sectores de la izquierda, que podríamos decir izquierda radical tal vez, pero también es un otro señal de, en mi opinión, de realismo de Lula, de madurez, porque es un sector social central de Brasil, es un sector fundamental, es el sector que da la victoria o la derrota a los candidatos presidenciales. Incluso, por ejemplo, es necesario decir que fue en gran medida la clase media de São Paulo y también de Minas Gerais, Río de Janeiro, o sea, del sudeste, que a ellos no les gustaron muchas cosas del gobierno anterior, y por eso, mismo habiendo votado en Bolsonaro hace 4 años, ahora votaron en Lula, y por eso la victoria fue apretada, pero Lula consiguió ganar. Y hay que también tener en cuenta que, bueno, ese sector de la clase media en general no recibe casi nada en políticas públicas, y paga muchos impuestos, no tiene los accesos y las facilidades que los ricos poseen, y también no reciben también acceso a ciertas políticas públicas que son muy justas y son muy necesarias, pero que en general son dirigidas básicamente a los más pobres, ¿sí? Entonces es una medida bastante inteligente, es una medida necesaria. Los precios de los alquileres en Brasil, de las habitaciones y de tanto para comprar como para alquilar, están creciendo mucho. Hay bastante especulación inmobiliaria en Brasil. Y hay toda esa idea de que hoy día es muy más difícil para una familia joven, de jóvenes trabajadores y recién casados, conseguir adquirir su inmóvil propio. Sí mismo que sea, a veces, por ejemplo, un profesor o un pequeño funcionario público o un joven oficial militar, etcétera, esos sectores medios, ¿sí? O un pequeño comerciante, pequeño emprendedor. Entonces, pienso que es muy importante esa medida de Lula, muy necesaria y muy inteligente.
Sin embargo, el gobierno no controla el Parlamento. ¿Podrá Lula aprobar estas iniciativas?
Son varias medidas que van a depender de la articulación en el Parlamento. Una crítica que se puede hacer a cómo las cosas fueron conducidas hasta ahora es que en ese primer semestre del gobierno brasileño, Lula dio bastante enfoque, bastante importancia a las cuestiones internacionales. Hizo bastantes viajes, participó de muchos encuentros y congresos y foros, pero parece que dejó un poco la articulación con el legislativo en segundo plano, y eso no es positivo, incluso porque la victoria de Lula fue bastante apretada, sí, fue una victoria con una diferencia de votos bastante pequeña, y eso daba una importancia mayor a lo que nosotros en Brasil llamamos el centrón, sí, aquel sector de centro, centro-derecha de los partidos pragmáticos que en general ocupan la mayoría de los asientos en el legislativo y que desde que se acabó el régimen militar, son básicamente el núcleo de todos los gobiernos. Son aquellos con quien hay que negociar para poder de hecho gobernar. Bueno, entonces Lula les dejó en segundo plano y ahora incluso pasamos por una cierta crisis de gobernabilidad en esa cuestión, con, por ejemplo, Arthur Lira, el presidente del Congreso, asumiendo una posición bastante crítica, pero parece que ahora las cosas están se arreglando.
Lula, con sus anuncios, vuelve a retomar la iniciativa en la agenda política del país, pero todavía tiene mucho que negociar para que estas ideas no terminen siendo solo contenido vacío de las redes sociales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit de la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, donde escribe: la rebaja en el transporte público debe ser estructural o al menos prorrogarse hasta el final de 2024. Así se lo hemos propuesto al socio. Escuchemos lo que dijo.
Aunque la evolución de los datos macroeconómicos en nuestro país está siendo claramente positiva, hay mucha gente que está sufriendo las consecuencias de las crisis de estos años y que vive, lo sabemos muy bien, momentos muy difíciles. Ahora, más que nunca, necesitamos redoblar los esfuerzos y proteger a la ciudadanía de nuestro país. Por eso le hemos propuesto a nuestro socio de gobierno prorrogar el escudo social e incluir además en él nuevas medidas que consideramos urgentes e imprescindibles. Por un lado, hemos solicitado mantener medidas que están vigentes en este momento y que están funcionando y siguen siendo necesarias para millones de personas. Es el caso de la reducción del precio en el transporte público, una medida que propusimos desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que es fundamental para apoyar a las familias y además luchar contra la emergencia climática. Es una medida que pensamos que debe ser estructural y que se ha demostrado muy positiva durante todo este tiempo. Por eso le hemos propuesto a nuestro socio hacer permanente o al menos prorrogar hasta diciembre de 2024 la rebaja de al menos un 50% del transporte, como el metro o el autobús, y la gratuidad de los trenes de cercanías y media distancia. Además, queremos que se mantengan las medidas de protección a los hogares y, por tanto, que se amplíe esa prórroga de los contratos de alquiler durante 6 meses y también la prohibición de cortes de agua, luz y gas. Y, por otro lado, hemos propuesto, como bien sabéis, que se incluyan nuevas medidas ante problemas que necesitan una respuesta efectiva por parte del Estado. Por eso hemos vuelto a insistir en que limitemos la subida de las hipotecas a tipo variable, que está haciendo que muchos hogares vivan ahogados y lleguen al límite a fin de mes. Y de la misma forma hemos insistido de nuevo en ese tope o al menos la bonificación de los precios de los alimentos, que es uno de los gastos fundamentales de las familias que en este momento están comprando no aquello que necesitan o aquello que piensan que es mejor para sus hijos y sus hijas, sino aquello que se pueden permitir. Necesitamos un gobierno de coalición valiente, que haga políticas ambiciosas. Sin ninguna duda, la respuesta social ha sido la bandera de esta coalición y debe seguir siéndolo. No solo hemos demostrado que gobernamos mejor, sino además que lo hacemos de manera más justa y debemos hacerlo hasta el último minuto de la legislatura. Muchas gracias.
Vamos con algunas reacciones. La Robin escribe: gran idea. Y yo hago esta propuesta. En vez de quitárnoslo de nuestros impuestos, rebajemos los sueldos y dietas de todos los políticos para que no siempre sea la solidaridad del contribuyente, que esta vez sea solo vuestra. Alberto Pérez Vaquiano escribe: el socio ha adelantado elecciones porque ha dejado la caja pública tiritando con esas medidas como la que quieres prorrogar. ¿No te has enterado? Escauldún responde: no está mal la idea, pero ¿bajaréis sueldos y dietas de los políticos para cubrir ese gasto y demostrar que de verdad queréis mejorar la vida de la gente? ¿O eso ya no? Mientras, Abuelita Dime Tú escribe: ¿sigues con los regalos? No queremos limosnas comunistas, te lo hemos dicho en las urnas. Haken escribe: el gobierno está en funciones. En tanto que Sausalito escribe: ja, 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 el socio os vacila desde por la mañana hasta por la noche.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo Mandamiento las combate aquí y ahora.
La llamada prensa hegemónica occidental ha dado un ejemplo de cómo se debe actuar de modo sincronizado, lo que permite concluir que se trata de una acción bien preparada. Varios medios de Alemania, Países Bajos y Estados Unidos, prácticamente de modo simultáneo, actuando al estilo de un equipo bien entrenado, difundieron nuevos datos vinculados con la pista ucraniana en los actos de sabotaje contra los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2, ocurridos en septiembre del año pasado. Una investigación conjunta de la televisión pública neerlandesa NOS, su programa Neusur y los medios alemanes Die Zeit y ARD revelaron, haciendo referencia a datos de la inteligencia militar de los Países Bajos, que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Valery Zaluzny, estaba al cargo del sabotaje en el Mar Báltico que tuvo lugar el 26 de septiembre del año pasado.
De acuerdo con la investigación de estos medios europeos, el Servicio de Inteligencia Militar Neerlandés, MIVD, se enteró de los planes ucranianos para perpetrar un ataque inminente al Nord Stream 1 a través de un informante en Ucrania. Al recibir esta información, el MIVD la compartió en junio del año pasado con la CIA y posteriormente también con la inteligencia de varios países europeos, incluida Alemania, probablemente con la esperanza de poder prevenir el ataque, escribe Die Zeit. El plan del sabotaje ucraniano interceptado por el MIVD dictaminaba que el ataque se tenía que ejecutar justo después de los ejercicios de la OTAN Baltops, que tuvieron lugar en el Mar Báltico del 5 al 17 de junio de 2022. Además, establecía que el general Valery Zaluzhny estaría a cargo de esta operación. Sería un pequeño equipo de buzos el que llevaría a cabo el sabotaje desde un velero, revela NOS, al indicar que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no habría estado al tanto del plan.
Difícilmente se puede imaginar que el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania actúe sin que estuviera al tanto el comandante supremo, es decir, el presidente Zelensky. Pero bueno, seguimos con la versión difundida por los medios ya citados. Al recibir los datos de sus homólogos neerlandeses, la CIA advirtió a Ucrania de que no volara el gasoducto en junio del año pasado. Paso seguido, el ataque a los Nord Stream fue cancelado para estas fechas. No obstante, en septiembre del mismo año, los gasoductos igualmente fueron volados, casi según el mismo escenario con el que el MIVD lo habría expuesto 3 meses antes. Recordemos que la semana pasada The Washington Post informó sobre el supuesto plan del ataque ucraniano a los Nord Stream.
El periódico, citando documentos secretos del Pentágono, señaló que la información provino de una agencia de inteligencia europea. De acuerdo con los datos nuevos de la investigación conjunta de los medios europeos, esta agencia resulta ser el MIVD. El periódico estadounidense también reveló que la CIA estaba al tanto de los planes de Ucrania de volar los gasoductos Nord Stream 3 meses antes de las explosiones. Un grupo de 6 efectivos de las fuerzas especiales ucranianas obtuvo pasaportes falsos, intentó arrendar un barco y después utilizó un vehículo submarino para sumergirse en el fondo del Mar Báltico para luego dañar o destruir el gasoducto y escapar sin ser detectados. Los investigadores alemanes creen que los saboteadores eran buzos expertos, dado que los explosivos se colocaron a una profundidad de unos 73 metros.
Una vez estallada esta bomba informativa, me refiero a las revelaciones sobre el supuesto papel clave en el sabotaje contra los gasoductos rusos del general Zaluzhny y todo lo que precedía el acto, era lógico esperar una reacción de Estados Unidos. Sin embargo, este martes el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, se negó a comentar los informes que afirmaban que Washington había advertido a Ucrania de que no saboteara los gasoductos Nord Stream 1 y 2. No vamos a comentar conversaciones diplomáticas privadas que tenemos con funcionarios ucranianos con respecto a la cuestión subyacente, dijo. Añadió que este asunto está siendo investigado por varios gobiernos europeos, por lo que Estados Unidos esperará el resultado de esas investigaciones. ¿Y la CIA, Javi?
La CIA, Víctor, tampoco ha respondido a una petición de comentarios sobre el asunto por parte de los medios europeos que realizaron la investigación conjunta del sabotaje a los Nord Stream. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró en la rueda de prensa diaria este 13 de junio que, en lo que se refiere al gasoducto, simplemente no puede hablar de eso y recomendó dirigirse a la CIA.
Vamos, el círculo ha quedado cerrado. Pero la actitud de Jean-Pierre llamó la atención de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova.
¿Y qué le impide a una representante de la Casa Blanca hablar sobre el ataque al Nord Stream? Comentó la diplomática en su cuenta de Telegram. Hablan regularmente sobre temas de los que aprovechan la oportunidad para culpar a Rusia y entonces no necesitan ni a la CIA ni a las fuerzas del orden, añadió al recordar que en 2022 el presidente Biden prometió públicamente destruir el gasoducto y este tema con gallardía fue desarrollado por el Departamento de Estado. Entonces, ¿por qué hay tanta modestia ahora? Porque están involucrados en actividades criminales extremistas y cada palabra puede testificar en su contra, concluyó Zakharova.
Merece la pena recordar que Moscú sostiene que el ataque a los Nord Stream fue dirigido desde Estados Unidos. Así, en marzo pasado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que está totalmente de acuerdo con la conclusión del periodista Seymour Hersh de que detrás del sabotaje contra estos gasoductos están los servicios especiales de Estados Unidos. Preguntado si hay alguna esperanza de que se investigue realmente el sabotaje contra Nord Stream, Putin entonces dijo:
creo que será difícil conseguirlo, pero es probable que en algún momento se llegue a saber qué se hizo y cómo se hizo. Aunque un periodista estadounidense que se ha hecho bastante famoso en el mundo ha llevado a cabo una investigación de este tipo y ha llegado a la conclusión de que el ataque a los gasoductos fue organizado por los servicios de seguridad de Estados Unidos. Estoy totalmente de acuerdo con estas conclusiones.
Asimismo, vamos a escuchar las declaraciones que hizo en su momento el periodista e investigador estadounidense Seymour Hersh.
Porque en Estados Unidos saben quién lo hizo. Saben que lo hizo el presidente. Otra forma de plantearlo sería hacer una pregunta en la rueda de prensa, algo que ningún reportero hace. Volamos el gasoducto y Biden está contento. Un grupo de oficiales de la CIA y otras agencias se reunieron a principios del año pasado, hace aproximadamente un año, e hicieron un trabajo muy complicado en Noruega. He escrito sobre ello. Todo lo que tienes que hacer si formas parte del cuerpo de prensa de la Casa Blanca es preguntar al presidente o al secretario de prensa. ¿Les ha encargado el presidente la tarea? Tarea es la palabra que usan en el ejército, en la comunidad de inteligencia. La Casa Blanca nunca les encargó la tarea de investigar quién puso la bomba ni quién la hizo estallar. Y tenemos una inteligencia increíble. Tenemos a la mayoría de los países de Europa trabajando con nosotros. Podríamos haber conseguido la respuesta a esa pregunta en pocos días. Pero claro, nadie lo ha preguntado y la Casa Blanca no lo va a hacer porque sabe quién lo hizo. ¿Para qué preguntar e investigar? ¿Para qué hacerlo público? Toda la historia se está desmoronando y hay presión.
Volviendo a los nuevos datos difundidos por varios medios occidentales que completan la versión de la pista ucraniana en el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream, con el papel clave que supuestamente desempeñó en el mismo el comandante del ejército ucraniano Valery Zaluzny, solo podemos concluir que se trata de un nuevo intento de distraer la atención de la comunidad internacional de los problemas que afronta el mundo. Y, cómo no, hacer olvidar que en su momento Joe Biden aseguró que Estados Unidos sabe cómo acabar con el Nord Stream y quién es el mayor beneficiario de la destrucción de este sistema energético de importancia vital para Europa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Perú, la defensa del exmandatario Pedro Castillo denunció que su cliente fue obligado a disolver el Congreso del país bajo amenazas de muerte para él y su familia. A raíz de las declaraciones del exmandatario peruano, la defensa busca su liberación y también pide que se anule su destitución impuesta por el Congreso. Las reivindicaciones de los abogados de Castillo son rechazadas por los detractores del expresidente, quienes indican que su defensa busca fundamentar su libertad victimizándole. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Así es, Víctor. Según como ha sido presentado por los abogados del exmandatario peruano, Eduardo Panchas, Guillermo Olivera y otros defensores de Castillo, el exmandatario fue obligado a leer el mensaje a la nación en el que daba orden de disolver el Congreso de la República el pasado 7 de diciembre del 2022. Panchas aseguró que el presidente fue arrinconado, emboscado y amenazado de muerte a su persona para leer el discurso. De lo contrario, también su familia sufriría las consecuencias. Esto según un texto de 70 páginas con las declaraciones del exmandatario, el cual fue presentado a un juez encargado para que de esta manera se pudiera apelar a favor de Castillo y se llegara a conseguir su libertad. Igualmente, la defensa del exmandatario asegura que entre los presentes, en el momento que se amenazó al entonces mandatario, estaba el actual ministro de Defensa y general retirado, Jorge Chávez. Los detractores de Pedro Castillo han rechazado estas denuncias, que vienen desde la defensa del exmandatario, al alegando que solo buscan fundamentar las demandas en contra de su captura y así recuperar su libertad. Las posiciones tanto de la defensa de Castillo como de quienes le ven como un golpista son muy marcadas. El periodista del diario La República, Diego Quispe, nos aportó con sus comentarios respecto a las denuncias de la defensa.
Bueno, hasta este momento ninguno de los abogados del presidente ha presentado algún documento que pueda certificar, ¿no?, de que precisamente Pedro Castillo estaba amenazado de muerte. Esta declaración de la amenaza de muerte, una afirmación que declaró poco el abogado de Pedro Castillo, el señor Eduardo Pachas. Él dijo de que el expresidente había estado recibiendo ese tipo de amenazas y que producto de ello leyó ese discurso del 7 de diciembre, ¿no?, donde intentó hacer un golpe de Estado. Pero casi inmediatamente, otro ex abogado de Pedro Castillo, que es el señor Benji Espinosa, señaló de que esta versión es inverosímil. Y cabe recalcar de que este ex abogado Benji Espinosa estuvo prácticamente hasta previo al momento que se le dio ese discurso y luego renunció cuando se pudo conocer que Castillo intentó dar un golpe de Estado. Además, Benji Espinosa lo ha contradecido al abogado de Castillo, señalando de que esta versión es inverosímil, pero además recalcando de que Eduardo Pachas va a tener que presentar las evidencias suficientes para poder corroborar y sustentar esta teoría ante la Fiscalía de la Nación. Ahora, a eso hay que añadir que ninguna de las personas que estuvieron presentes con Castillo en ese momento, el 7 de diciembre, ha dado una versión similar a lo que señala Eduardo Pachas. Por ejemplo, no ha dicho nada sobre este punto el ex primer ministro Aníbal Torres, tampoco la ex primera ministra Betsy Chávez, que fueron las dos personas más cercanas a Castillo cuando sucedió todos estos acontecimientos del 7 de diciembre del año pasado.
También el abogado y profesor principal en la Pontificia Universidad Católica de Perú, Aníbal Quiroga, nos aportó con sus comentarios respecto a estas denuncias.
En primer lugar, no hay ninguna evidencia de que efectivamente el expresidente Castillo haya sido amenazado para dar golpe de Estado, ¿no? De lo que aparece en la grabación, de lo que se vio a nivel nacional e internacional y de lo que apareció después en la prensa, en los previos, parecería muy decidido y muy tranquilo respecto de dar un golpe de Estado. Quizás no entendía la magnitud de lo que era dar un golpe de Estado, pero se le veía muy seguro de lo que estaba haciendo. Y después, cuando sale del Palacio de Gobierno hacia el intento de refugiarse en México, en la Embajada de México también se le veía muy seguro. No hay ninguna evidencia que haya sido amenazado de muerte, ni mucho menos, ni él ni su familia. Creo que es una coartada que no tiene ninguna verosimilitud, no tiene ningún asidero. De hecho, también se intentó al principio decir que había estado como drogado, que le habían dado algo de beber para que no estuviera en sus cabales, pero también eso fue descartado. Entonces creo que es un argumento de defensa que no tiene ninguna significación ni trascendencia. Si no hay corroboración de que haya habido una amenaza o algún indicio, alguna evidencia, no va a ser tomado en cuenta, va a ser un alegato de defensa que va a ser descartado prontamente por la justicia. En tercer lugar, lo que no toman en cuenta la defensa de Castillo, y esto desde el principio, es que ha sido detenido en estado de flagrancia. Es decir, en la plena comisión del hecho delictivo, la ley de la flagrancia establece que una persona puede ser detenida de inmediato cuando comete un delito hasta dentro de las 48 horas. La flagrancia implica un relevo de prueba porque se encuentra al culpable en la plena comisión de los hechos delictivos y eso es una prueba evidente que releva de mayor carga probatoria y por eso se produce la inmediata detención facultada por la ley y se produce su detención preliminar y luego la detención preventiva. Hay que recordar que él es juzgado directamente por la Corte Suprema y que la orden de detención parte de la Corte Suprema y es la misma Corte Suprema que ha condenado a Fujimori, que la gente de izquierda y progresista aplaude, es la misma gente que ha condenado y juzga a los corruptos, que también la gente progresista y de izquierda aplaude, esa misma Corte Suprema es la que ha dispuesto con la misma legitimidad la detención preventiva de Castillo, entendiendo que hay flagrancia en la comisión de un delito y que es más o menos evidente que es un delito grave contra la democracia, porque ya no es posible admitir en el siglo XXI un golpe de Estado en Latinoamérica.
Pero también para contrarrestar las opiniones anteriores, tenemos los comentarios del abogado y analista político, Eduardo Gutarra.
Hace un par de días se dio una conferencia de prensa por parte del equipo legal del expresidente Pedro Castillo respecto primero a la legalidad del procedimiento para vacarlo, ¿no? Posteriormente, otro abogado, Eduardo Pachas, señaló que el expresidente el día 7 de diciembre del año pasado habría sido obligado, amenazado, a leer este discurso en el cual cerrar el Congreso y hacía una serie de reformas, ¿no? Lo cierto es que, primero, el profesor Castillo, desde su prisión, ha cambiado en muchas oportunidades su equipo legal. En segundo lugar, no existe, por así decirlo, una proclama o una aseveración directa desde Pedro Castillo, ya que no tiene acceso a la prensa, ¿no? Lo cierto es que en este tiempo, en estos 6 meses, distintas personas allegadas a él han ido señalando distintos motivos para señalar que él no habría tenido la voluntad de proclamar ese cierre del Congreso, ¿no? Por ejemplo, el expremier y congresista de la República, Guido Bellido, señaló en algún momento que el presidente habría sido dopado y que por eso no era capaz de recordar ni de señalar los motivos por los cuales decidió dar esta lectura, este mensaje a la nación. Ahora es todo lo contrario, porque este abogado Eduardo Pacha señala que el presidente Castillo ha hecho un manuscrito de 70 hojas aproximadamente, en el cual detalla paso a paso lo que se habría dado durante, antes y después de este mensaje a la nación. Y por último, también hace unos meses salió a la luz una suerte de tras de cámara, en el cual se le veía al presidente Castillo con el discurso en la mano, llamando a su premier de entonces, a la señora Betsy Chávez, para darle ciertas indicaciones, pero en ningún momento parecía estar pues sometido a ninguna presión ni tampoco estar dopado, al contrario, parecía muy lúcido. A lo que vamos es que desde el punto de vista político hay una suerte de desesperación, de no tener nada claro por parte del equipo legal para poder afrontar esta situación. Más se ve que los abogados, el equipo legal, tratan de generar un rédito particular y no en sí defender, uno, al presidente Castillo o al expresidente Castillo, y dos, poder, digamos, llevar este hecho político, porque es un lawfare definitivamente, a ese plano, ¿no? Una persecución judicializada, pero desde los medios de comunicación, desde los grupos de poder y también desde la injerencia extranjera. Eso no se denuncia, por ejemplo, pero sí hay elementos para señalar que hay una injerencia respecto a la política peruana desde el extranjero.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en contra de Binance, la mayor plataforma de criptoactivos, genera pánico y retiros masivos a nivel mundial. Nuestro compañero Alberto García les ofrece más detalles.
Así es, Víctor. Un juez del Tribunal de Distrito de Columbia designó a un instructor jurídico para que actúe como mediador en las negociaciones que deben sostener la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos junto a la filial estadounidense de Binance. Ambas entidades tienen hasta el jueves 15 de junio para llegar a un acuerdo de compromiso en función de proteger los fondos de los usuarios. Hasta ahora se ha negado la emisión de una orden de restricción temporal que dejaría los activos congelados mientras avanza la demanda de la SEC. La jueza ha dictaminado que no hay ninguna necesidad de emitir una orden de restricción que obligue a cerrar la bolsa de intercambio y sus empresas filiales. La SEC ha manifestado que están abiertos a que el negocio continúe operando tal como han solicitado los representantes de Binance US para seguir operando con normalidad. La SEC demandó a Binance US y a su fundador Changpeng Zhao la semana pasada con el argumento de que la gigante empresa asiática estaba operando como una bolsa de valores, corretaje y agencia de compensación no registrada. Para despejar las dudas sobre este tema, hoy me acompaña Pablo Ibalde. Él es argentino, experto en criptomonedas y Bitcoin y actualmente se encuentra en el Foro de San Petersburgo. Pablo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La primera pregunta es, ¿cuál es la situación que tiene actualmente Binance?
Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Binance es el exchange más grande de criptomonedas. Es la que tiene mayor cantidad de volumen de operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Volumen de operaciones es cuando hay mucha cantidad de operaciones de compra y ventas. Hay una realidad también que está teniendo muchos problemas con las reguladoras de varios países y se enfrenta con cargos criminales como el tema de lavado de dinero y violación de sanciones. Hay algo importante entender, que está Binance West y Binance .com. Binance West es de Estados Unidos y el .com es mundial. En el caso de Binance West, Han suspendido, pero ¿por qué? Está la SEC, que es la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, que protege a los inversores. El público de Estados Unidos es el que más gasta, el que más compra, el que más invierte. Entonces, por eso muchas empresas y demás proyectos quieren ir a Estados Unidos. En este caso, la SEC demandó a Binance US, pero no solo a Binance, sino también a su fundador, por operar como exchange no registrado y ofrecer tokens que se consideran valores. ¿Y esto qué sucede? Esto afecta a la confianza de los usuarios y también se produjo una caída de los precios de las criptomonedas, pero especialmente afectó al Bitcoin, porque siempre el Bitcoin se lleva a todo esto. Es lo que más afecta. Pero la realidad es que en los mercados, en los números, no se ve tan reflejado. Eso es lo que me sorprendió. No se vio, afectó muy poco. Valía 27 mil dólares, cayó a 25. Obviamente siempre en finanzas se ve por los porcentajes, pero fue poco. No fue mucho, porque yo, por experiencia, cuando pega algo fuerte, pega de repente, vale 70.000 y cae a 17.000. Eso es fuerte. Pero esto, el mercado lo está tomando como nada, lo está tomando como algo tranquilo.
Se dice que el exchange podría bloquear los retiros de sus clientes. En caso que esto suceda, ¿esto se aplicaría solamente a los clientes de Estados Unidos o a los clientes a nivel mundial?
A ver, hay una realidad. Binance sí ha bloqueado los retiros de los clientes, hace, si no me equivoco, fue en el mes de mayo. Lo hicieron por la razón de que el fee de la transacción era muy alta. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Cuando hay mucha cantidad de operadores, mucho volumen, lo que sucede es que, como usa la tecnología de blockchain, todos los hashes, todo el sistema criptográfico se tiene que estar replegándose por el mundo, porque los nodos están en todas partes del mundo, por eso están los mineros, ahí entran los mineros en acción. Entonces, al elevarse los fees, lo que sucede es que te sale más cara la transferencia. Entonces Binance decidió en su momento bloquearla. Sí, hace unos días atrás, una semana, sí se anunció que iban a suspender los depósitos y retiros de dólares estadounidenses. Recuerden que esto se está afectando solo para Binance de Estados Unidos, porque justamente están acusando a Binance de Estados Unidos el tema que es un exchange no regulado, que ofrece instrumentos de inversión. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre Binance de Estados Unidos y Binance de otra parte del mundo? Que el tema también son los instrumentos. Por ejemplo, en Binance de Estados Unidos no pueden ofrecer lo que se llama staking, que es como si fuera un plazo fijo. Así que sí, mira, Binance en otra parte del mundo sí lo puedes seguir usando sin problema, no hay ningún problema.
¿Cuán posible es que una bolsa como Binance pueda cerrar sus servicios a nivel global?
Para mí, la posibilidad de que un exchange como Binance pueda cerrar sus servicios a nivel mundial es muy baja, pero no nula, eso sí. Binance se enfrenta a numerosos problemas regulatorios de diferentes países que pueden poner en riesgo su reputación y sus operaciones. Pero tiene ventajas y fortalezas, puede llegar a sobrevivir a todo esto. Porque también Binance es una realidad, se adapta muy rápido a los cambios de los mercados. Sí, bueno, hay que estar atento a lo que puede llegar a suceder y demás. Pero recuerden que Binance es el exchange número uno, es el que más opera. Así que se caiga, lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil que cierren sus puertas. Y lo que sí van a tomar más referencia los distintos países por lo que hizo la SEC. Entonces van a usar esa excusa de lo que de la SEC como para aplicarlo en sus mercados.
¿Debería impulsar la situación actual de Binance a que las personas opten por billeteras frías en lugar de tener sus criptoactivos en bolsas de acumulación de criptomonedas?
La billetera está compuesta por dos partes, por lo que llamamos clave privada y clave pública. La clave pública es la dirección de la wallet, que está publicada, se ven por todos lados. Pero la clave privada, esa está compuesta entre 14 y 24 palabras. ¿Qué quiere decir todo esto? Digamos que ustedes tienen una billetera virtual en su celular, lo pierden, van a una computadora, a otro celular, instalan un programa y pueden, colocando sus claves privadas, que son entre 14 y 24 palabras, pueden acceder de vuelta a su tenencia. ¿Por qué lo digo? Porque en un exchange nunca van a tener la clave privada. Ustedes siempre van a tener su wallet. Va, supuestamente era su wallet. En realidad es la wallet del exchange, no es de ustedes. Entonces, si el exchange cierra, ustedes no pierden toda su tenencia. Por esa razón siempre yo digo, si ustedes no tienen la clave privada, esa wallet no es de ustedes, es del exchange. Pero bueno, obviamente tener una billetera fría implica costos. después tenés que comprarte como si fuese especie de pendrive, la incomodidad y demás. Si ustedes tienen un excedente y quieren guardar ahí, digamos, tener como si fuera billetera y no tocarla, yo digo, ahí sí vaya una billetera fría, porque no solo pueden guardar criptomonedas, sino también pueden guardar criptoactivos, como NFT y demás, tokens también.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 543 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.